prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic, un episodio que teníamos muchísimas ganas de hacer. Estuvieron perdidos, ocultos, por mucho tiempo y hasta hace poco empezamos a ver la razón y creo que es una razón que nos tiene muy contentos a todos los que amamos el cómic. ¿O no, Bobcito? ¿Cómo estamos? Bienvenidos.
Carlitos. Y a toda la gente que está dispersa por la galaxia, felices de estar aquí en este nuevo episodio. Creo que además era algo que teníamos ya en deuda por hacer hace varios días, con muchas ganas de conversar, en fin. Creo que estos invitados están de primer nivel y felices de que vuelvan a la banda del cómic.
Claro que sí, vamos a saludar entonces a los hermanos Albán, creadores de Order Comics. Y muchachos, pues de verdad que bienvenidos y felicitaciones por todo lo que está pasando alrededor del cómic.
Qué chimba de introducción, muchas gracias. Muchas gracias por tenernos aquí, también tenemos muchas ganas de hablar con ustedes. Oiga, yo tengo una pregunta, ¿alguna vez se ha como tartamudeado haciendo la introducción?
Sí, yo creo que sí, ¿cierto, Bobcito? Hemos hecho 360 episodios, ¿algún error habrá ocurrido alguna vez?
Pero ¿saben qué? Que no, o sea, en el fondo cuando la pregunta está chévere, porque cuando nos repensamos, en el fondo siempre ha fluido un montón, o sea, como que no, además porque nosotros podemos parar, porque esto es una grabación, esto no es un en vivo, entonces podríamos parar y adivinadamente decir, no, esa intro no me gustó, pero no sé, además la improvisamos, como que nos fluye, siempre hay como que no la preparamos, sino como que nos va fluyendo y esa es la magia de la banda.
¿Qué tal, muchachos? ¿Qué fue lo que pasó? Yo tengo una pregunta inicial.
Así como ustedes dos.
Haciendo un poco de contexto para los nuevos oyentes de la banda del cómic, que además hay un montón de oyentes alrededor del mundo, y es que existía Order Comics hace por lo menos, ¿qué? ¿10 años, más o menos?
Uf, como dices, sí, o sea, en el momento en el que concebimos la idea, eso fue un 16 de enero de 2015.
Exacto, la idea ya tiene más de 10 años, nosotros alcanzamos a verla hecha realidad. Hay que contar que en los eventos, por ejemplo, Geek en Colombia, Order Comics era uno de los stands que más resaltaba, que más destacaba dentro del cómic colombiano, pero parece que ahora esa idea se ha transformado un poco. ¿Qué fue lo que pasó con Order Comics ahora?
Ok, bueno, entonces iniciemos un recuento súper corto de lo que sucede en los eventos. Sí, entonces nosotros publicamos el primer capítulo en diciembre de 2021 en Comic Con Medellín.
Sí.
Y desde ahí empezamos a saltar a Ferias del Libro, Comic Con Bogotá, Sofas y entre otros eventos como Ecuador hasta Costa Rica. Y entonces
a Costa Rica no fuimos.
No fuimos, pero pues
pero llevamos el cómic.
Entonces publicamos 8 capítulos.
Bueno, lo mandamos.
Sería la definición. Publicamos 8 capítulos, terminamos el capítulo número 8 en Sofa, que fue octubre del 2023, el sí. Número 8. O sea, nosotros duramos 18 meses más o menos rodando con... No, un año rodando con...
Sí, un año y medio.
Un año. Fueron dos años. Dos años rodando con Orden, si lo querías. Sí, fuimos a tres sofas, dos filbos. Bueno, pero entonces... Terminamos de publicar el octavo y una vez que terminamos quedamos como con un mal sabor de boca, no porque no hubiéramos hecho los stands tan grandes como hubiéramos querido o no hubiéramos podido experimentar ese acercamiento con la gente, sino porque
hicimos todo lo que queríamos.
Sí, como que nos estábamos apurando por cada evento. Entonces, digamos, venía una Feria del Libro y decíamos, tenemos que publicar algo. Venía un Comic Con y era como, tenemos que apurar este proyecto y sacarlo porque en Comic Con es que vamos a tener la mayor exposición.
Sí, digamos que nosotros teníamos, era inversión, nosotros conseguimos inversión con Comic Con y otros socios. Entonces nosotros básicamente transformamos nuestro proyecto en una editorial. Lo que pasa es que no fue algo que, O sea, nosotros íbamos, todo lo que estábamos haciendo era en caliente, y transformamos nuestro proyecto no en una obra, no en nuestra obra, sino en un negocio, sino en un negocio. Entonces, como estábamos corriendo para los eventos, se transformó de quiero que conozcas mi proyecto a quiero que lo compres. Y eso fue lo que a nosotros nos dejó de gustar.
Claro.
Y por eso fue que decidimos escondernos. Pues porque ya no nos importaba la obra, sino la venta de la obra.
Exacto.
Eran los números. Tenía que vender, tenía que ser exitoso, y entonces ya no me está importando si lo estoy escribiendo bien, si lo estoy dibujando bien. Tengo que hacerlo, es para allá, porque tengo que publicarlo.
Claro, entonces eso es lo que sucede cuando nosotros terminamos de publicar el octavo. Nos vamos de la ciudad y nos escondemos en una montaña en Tabio. Entonces estamos allá reflexionando y diciendo como, uff, me hubiera gustado haber hecho esto con el proyecto, me hubiera gustado no haberlo apurado, me hubiera gustado tal vez ponerle color, o me hubiera gustado darle un poquito más de tiempo a la escritura.
Sí,
y eso nos empezó a carcomer por dentro. Entonces dijimos en ese momento como, bueno, vamos a empezar a estudiar un poco más de guión, vamos a tomarnos el tiempo de aprender un poco más sobre lo que hacemos.
Sí, entonces experimentamos con el evento, la puesta en escena, el show, pero no con la obra.
Okay. Yo, una preguntita antes de que Bob haga la pregunta que quiere hacer. En el número 8, ¿la historia estaba para ustedes terminada o cómo la sentían ahí?
No estaba terminada. Nuestra intención final era hacer 3 volúmenes así. Sí. 3 volúmenes de esos 8 capítulos.
Okay.
Para decir los 3 pilares, orden, razón y unidad, que eran los pilares de Order.
Sí, esa era la idea principal. Pero eso, o sea, tratamos de darle un cierre al 8, pues para poderlo hacer. Y además fue un cierre apurado.
Y eso que ustedes estaban hablando ahora un poco me traía como a la cabeza si esa misma no es la dinámica que viven a día a día, digamos, miles de creadores de cómics en el mundo. Como esa premisa, y sobre todo, digamos, pues porque pues de eso sobrevive mucha gente, entonces también, digamos, esa premisa de la venta, de los números, se convierte, digamos, en una realidad, digamos, pues casi de todos los creadores como de la industria. Digamos, ¿cómo se aleja uno de eso, pero también cómo mantiene el equilibrio, ¿no? Eso es un poco como la pregunta ahí para lo que están diciendo.
Pues es que se tienes razón, digamos que hoy en día si el artista es exitoso, bueno, yo creo que toda la vida si el artista es exitoso es porque puede vivir de su arte. Eso es lo que nosotros vemos, y el que no es exitoso le pasa lo que le pasó a Van Gogh, que vivió su vida encerrado comiendo mucha caca y explotaron las ventas después, entonces él no fue exitoso en vida. Lo que a nosotros nos estaba pasando era eso, que digamos, éramos exitosos porque estábamos viviendo nuestros cómics, pero no éramos felices y no estábamos viviendo bajo la premisa de nuestra obra, que era en mi hambre mando yo.
Claro, sobre todo porque tuvimos el hecho de experimentar que vivíamos de eso, o sea, de verdad vendíamos muchísimo en los eventos y se convirtiera como en una competencia de vamos a vender más en este, sí, vamos a vender más en este. Y eso fue lo que nos terminó como apartando un poco de la escena del cómic aquí en Colombia, como que, y en general, pues sí, porque íbamos ya por las ventas y no por el tema creativo.
Ah, un paréntesis ahí, cuando nosotros decimos en mi hambre mando yo, que es el lema de la obra, ese es el lema, no viene de Order, sino de Salvador Saldarriaga, que es un escritor español, de un libro que escribió que se llama España. Okay. Pero eso es lo que nosotros... O sea, lo que nosotros leímos, escuchamos en ese momento y decidimos tomar eso para nuestra vida. Y esa es la razón por la que sí, nos escondimos. Pero estábamos viviendo en mi hambre mando yo en los eventos, pero no con la obra. Dijimos, claro, en mi hambre mando yo, no tengo que correrle una feria. Tengo que vivir de esto, pero a mi manera. Exacto. La obra tiene que ser a mi manera, no tiene que ser así.
Y entonces, quien escuche, digamos, que... A ver, porque es que aquí el tema es cómic colombiano y una industria que sabemos la realidad de la industria del cómic colombiano, sabemos los esfuerzos que hacen miles de creadores en Colombia, en diversas partes de Colombia, y cuando ustedes hablan, digamos, de la venta y nos iba muy bien en la venta, entonces yo pienso como desde el lado de miles de personas que hacen un montón de esfuerzos por vender 500 copias, 300 copias, y cuando ustedes hablan desde ese distanciamiento de lo económico, pues entonces uno pensaría, si estuviera al otro lado, como como, no sé, envidia la buena, ¿no? O sea, como, wow, pero ¿cuánto no quisiera yo estar allá o cuánto no quisiera yo estar vendiendo lo que ellos están diciendo que están vendiendo y que les va muy bien? Entonces, en medio, digamos, chévere, porque esta discusión tiene también que ver con cómic colombiano y como con una realidad que está viviendo también, digamos, la industria. No sé, me hacía esa pregunta cuando ustedes decían eso. Entonces, no, ¿cómo se autofinancia? Claro, y no todo el mundo tiene la posibilidad, digamos, de decir, tengo un capital o tengo un dinero o mis padres o yo qué sé. O sea, ¿quién está poniendo ahí también la plata para uno poderse relajar? Porque lastimosamente en este país vivimos como con esa premisa de también trabajar independientemente de lo que usted haga en la vida.
Sí, pues digamos, nosotros al principio, en nuestro primer evento hicimos una estrategia que nos sirvió para el resto de nuestro recorrido con Ordinary, fue que antes de lanzarlo nosotros fuimos a Sofa, que Sofa es el evento, o sea, es el segundo más grande del país en Corferias. O sea, el primero es Filbo, el segundo más grande es Sofa. Lo que pasa es que Sofa, para el artist Ali, ellos dan una especie de subsidio, digámoslo, entonces
el descuento.
Con un descuento, el stand es mucho más barato, es la segunda feria más grande, pero por la diferencia entre el precio sería la más grande para el artista.
Sí.
Entonces nosotros tuvimos la fortuna de que a nosotros nos aceptaron ese año 2021 allá, y nosotros lo que llevamos fue unas libreticas chiquitas diciendo, este es mi proyecto, esto es lo que voy a hacer para recoger audiencia. Entonces explicábamos de dónde venía el proyecto, qué era lo que queríamos hacer, y las personas que se sentían como que les llamaba la atención el proyecto, se anotaban en una planilla. Entonces les decíamos, mira, aquí pon tu nombre, pon tu correo y tu número. Y llegamos a más de 1,000 personas que se anotaron. Obviamente cuando hicimos el lanzamiento del primer capítulo teníamos 1,000 leads, como 1,000 posibles.
Sí. Nosotros tuvimos, también tenemos otra fortuna, es que somos dos. Los dos hablamos como loras mojadas y los dos vendíamos en el stand, era pulso. Entonces eso no fue que no tenemos una editorial y estoy recogiendo ventas.
Nosotros vendíamos a pulso, hacíamos el breakdown de cómo hacíamos para imprimir, cuánto costaba distribuirlo, la distribución básicamente eran las ferias y los viáticos. O sea, el 100% del costo se iba para este proyecto y nosotros vivíamos, era para este proyecto. Eso no es que, o sea, exitoso no quiere decir como, uf, marica, tengo un resto de plata, me voy a ir a comprar, no sé, toda una muda ropa, no. Para nosotros, o sea, el éxito de vivir de esto era, o sea, hoy no me voy a comer una hamburguesa, o sea, no puedo comerme la hamburguesa porque tengo que imprimir y voy a imprimir mañana. Entonces tampoco es la vida de que llegue en helicóptero a la alfombra roja, pero igual
pero pues, sí, tenemos
que pagar mi arriendo y estoy pagando mi comida con esto. Eso es lo que estaba pasando.
No,
y no tengo que hacer nada más, además. Ajá, no tengo que hacer nada más en mi día, exclusivamente esto.
No, y además yo creo que también el, digamos, que el éxito o que el proyecto vaya teniendo ciertos logros va mucho de la mano también de la calidad del producto, ¿no? Y me parece que ahora, viendo lo que yo hace mucho rato no lo veía, pero lo saqué ahorita de la biblioteca para la entrevista, la calidad del producto ya era muy buena en ese momento, ¿sí? Entonces,
sí, era muy llamativo.
Es que en eso éramos muy buenos.
En venderlo.
Exacto, en venderlo éramos buenos.
Exacto. Sí, o sea, me acuerdo lo que dicen de las loras mojadas, eso me acuerdo mucho. Pero en sí, como tal, el dibujo, digamos, todo el proyecto, la calidad del guión, la idea original, ya era buena. Y ahí, entre tanta charla y lo que hemos hablado, se nos quedó un poco la pregunta del inicio, y es, ¿qué pasó con el proyecto? Porque lo que vemos ahorita que anunciaron en redes es como, ¿la historia cambió? Me hago esa pregunta. Aparte, obviamente, de que lo colorearon, creo que el dibujo también lo han cambiado. ¿Qué tanto cambió Order ahora?
Pues vamos a mostrar. O sea, la pregunta es qué cambió, pero para ver qué cambió, sí me gustaría mostrarles la imagen de la primera página antes y la primera página ahora del cómic.
¿Esto?
Literal. Esa es la primera página del cómic antes. Eso fue lo primero que nosotros hicimos, o sea.
Ok.
Y esta es la primera página ahora. Entonces, esto es todo lo que cambió.
Sí, o sea, aquí, como para hacer el ejercicio que propone Bobcito, primero teníamos una splash page a blanco y negro. Ahora tenemos dos paneles con obviamente una página bien, bien detallada.
Mire, escribo un poco lo que sucede acá. Es una puesta en escena, la gente viendo cómo se desplegan las banderas de la fundación, los banners de la fundación.
Caen por un edificio.
Ajá. son tres.
Radical.
Y acá lo que estamos viendo es al fundador siendo resguardado por sus robots y adorado por su pueblo. Tenemos dos niños vestidos de monaguillos lanzándole incienso. Y está conectado. O sea, también pasaba algo en la anterior versión, y es que hablábamos mucho del fundador, pero nunca lo vimos. Entonces el fundador, lo que nos estaba pasando era es el hermano mayor. Sí, eso lo sabemos. Y lo sabemos porque históricamente hay una literatura de distopía, o sea, 1984. Es algo que ya tenemos en la cabeza. Pero okay, nunca lo habíamos visto en el cómic. Entonces,
dijimos, iniciamos
con el primer error, es el primer error. Eso era lo que estaba pasando con la obra, estábamos corriendo. Exacto. Entonces, bueno, para contarte un poco de por qué cambió Order, nosotros entonces nos resguardamos en Tavio después de las ferias, en una montaña por allá donde no escuchábamos absolutamente a nadie, no teníamos que ver redes sociales, no teníamos que trabajar tampoco en absolutamente nada por un tiempo, y dijimos como, bueno, vamos a sentarnos a estudiar, y empezamos a pensar en Order nuevamente, y dijimos como, bueno, pero nos había pasado algo, nosotros durante las ferias, me atrasó un poquito, nosotros durante las ferias habíamos firmado un shopping agreement.
Sí, shopping.
Entonces habíamos firmado un shopping agreement con Paul Alvarado, que fue el asistente de producción de Guillermo del Toro en Hellboy. Nosotros okay, firmamos un shopping agreement con él para mover el proyecto en Estados Unidos. Pero en ese momento llegó el Writers' Strike.
Sí.
Y en abril. Claro, y todo ese año.
La huelga de los guionistas.
Todo ese año pasó callado. De todas formas, nosotros ya vivíamos vendiendo copias, entonces digamos que no teníamos, por fortuna, que esperar a que algo pasara en nuestra vida. Nosotros ya estábamos haciendo algo. Eso nos permitió como que pasara el Writers' Strike, que se venciera el contrato y que nosotros no dijéramos como, no, estoy esperando para, no sé, que esto me cambie la vida. No, yo ya estoy trabajando en esto.
Ajá.
Sí, bueno, entonces...
Pero se venció.
Y ahí sí, es donde uno dice, como, no, esto me irá a cambiar la vida. Sí, se vence en diciembre. Nosotros entonces estamos en Tavio y empezamos a escribir otra vez, a pensar en esto y decir, como, si tuviéramos la oportunidad hoy, ya está publicado todo, ¿no? Pero entonces decimos, si tuviéramos la oportunidad de cambiar hoy algo, ¿qué sería? Y empezamos a replantear todo desde la idea principal. Y entonces ahora, para responder la pregunta, ¿qué cambió? Es muy raro porque nosotros... Primero, lo que decía Carlitos es, el concepto era muy bueno, eso era lo que estábamos haciendo bien, o sea, el producto completo era bueno, pero los elementos separados quizá no tanto, había algo que estábamos haciendo bien, no sabíamos qué era, entonces nos sentamos a revisarlo bien, era la idea principal, son dos hermanos buscando a su mamá,
y ahí partía todo.
Distopía, sí, de ahí partía todo, y era la historia que a nosotros nos había pasado en Venezuela.
La vida real, sí, exacto.
Exacto, que es la vida real. Entonces llegamos a Colombia, nuestra mamá se quedó atrapada por el pasaporte, se le venció el pasaporte. Cuando las protestas de 2014.
Sí, que se muere Chávez y Maduro entra en el poder.
Claro, y al año la gente ya está desesperada, y de verdad hay protestas, están secuestrando gente de los colegios, están sembrando terror. Entonces nuestra mamá nos dijo, nos hizo las maletas y nos dijo, o sea, si a ustedes les pasa algo, no me lo voy a perdonar nunca, nos vamos ya al aeropuerto. Es los próximos que se llevan pueden ser ustedes. Y en el aeropuerto, pues ella no se puede subir, tiene el pasaporte vencido, y obvio, es como, bueno, Mari, o sea, no me voy a ir, yo me quedo acá contigo. Y es como, no, ya todo está arreglado, y se van a Colombia, y nos fuimos y ya tenía el pasaporte vencido. La historia no necesariamente sale de eso, nosotros igual... Nosotros dejamos la universidad, teníamos esta idea y conforme fue pasando el tiempo empezamos a entenderlo. Entonces, no fue que, no, esto es lo que yo voy a escribir. Eso no fue lo que pasó en realidad. En realidad éramos nosotros dos y queríamos que nuestra vida fuera diferente. Las alfombras, las cámaras, era algo que queríamos y lo íbamos a buscar de nuestra forma. Y para eso íbamos a hacer las cosas diferentes. Dejamos la universidad, empezamos a trabajar y... siempre tratamos de irnos al core, al core, al core, y por eso terminó haciendo nuestra vida, y ahí se transformó en dos hermanos buscando a su mamá. Al principio no era eso, eran dos hermanos contra el sistema. Sí, ese era el principio. Pero no había un porqué contra el sistema. Solo, no sé, no me gustaba el sistema. Porque todos jóvenes somos rebeldes. Sí. La esencia del cómic hoy sí se mantuvo, agarramos esos elementos. Entonces, si tú lees la nueva versión que hemos hecho ya, o sea, varias personas ya lo han leído, y lees la anterior versión, es como, es lo mismo, pero la nueva es mejor. Es muy raro.
Sí.
O sea, se siente igual.
Okay. Sí.
Pues se siente mejor, pero la historia es la misma. Son los dos hermanos, son buscando a su mamá, sigue siendo este universo.
Sí, seguimos manteniendo los personajes.
Sigue pasando el robo.
O sea, básicamente es como cuando uno siente que la historia evoluciona, pero digamos que en lo que ustedes están diciendo es, uno no siente que la historia cambió, simplemente que la historia va contando tal vez más acontecimientos que enriquecen el origen y que uno va entendiendo el por qué ya tienen un por qué luchan o el por qué ya están en contra de la sociedad. Es más o menos eso, ¿no? Es como la interpretación que yo estoy haciendo de eso.
Sí, la palabra que dijiste está muy chévere, es como que el producto evolucionó. Eso fue lo que pasó realmente. Es como nosotros alcanzamos a hacer tres ediciones en Colombia del capítulo 1, y cada edición que hacíamos tenía más páginas. Era como que quiero meterle más cosas y quiero meterle más cosas.
Pero nosotros queríamos meterle más cosas.
Nunca habíamos estado
satisfechos del todo. En cambio, esta vez, por ejemplo, la primera grapa tiene 22 páginas y a mí me parece que está guau. Eso es, no quiero meterle más.
Lo que queríamos contar en esas 50 páginas está en estas 24.
Exacto, 22.
¿Y cómo esta historia, después de esa evolución, termina llegando al mercado estadounidense?
Entonces, esa es la historia de hoy, esa es la verdadera historia de hoy.
Ajá. Bueno, entonces nosotros nos sentamos a escribir y empezamos a hacer un newsletter. Entonces enviábamos correos de, ok, esto es lo que yo estoy aprendiendo leyendo sobre escritura, sí, te voy a compartirlo.
Tres tips de escritura.
Ah, yo vi esos videos, yo vi que estaban promocionando eso, técnicas de escritura y demás.
Sí, sí, sí. Entonces,
pero no estábamos estudiando
muy bien, o sea, digamos que eran como 40 mil vistas por video, 20 mil vistas, o sea, era una vaina que estaba creciendo, y dijimos, tuvimos la dichosa idea de hagámoslo en inglés, y el primero que publicamos en inglés nos mató el canal. Pero, pues como estaba en inglés, empezamos a enviar esos correos, y uno de esos los revisa Paul. Le llega a Paul y nos escribe como, oigan, esto está increíble, ustedes me caen súper bien. Acabo de conocer a unas personas en un evento que estuve y quiero presentárselas.
Ajá.
Entonces ahí es donde empezamos a conectarnos otra vez con todos los productores que habíamos hablado en el pasado. Sí, entonces pues nos entrevistamos con ellos, es por parte y parte. Nosotros pues somos los hermanos Albán, ustedes son Chispa Comics, y vamos a ver si estamos cada uno, o sea, si podemos aportar y si podemos hacer un match compatible. Y algo que pasaba con Chispa es que son, o sea, personas que quieren ayudar a latinoamericanos a publicar en Estados Unidos, y son personas que se quieren comer el mundo. Era lo que nosotros también queríamos.
Historias latinas en Estados Unidos.
Exacto. Entonces, nos fue muy bien. Conectamos mucho y dijimos, bueno, hagámoslo. Y ahí nos reunimos con Paul. Ah, no, ¿cómo fue?
No sé. Sí, nos reunimos con Paul. Ellos nos enviaron un contrato.
Exacto,
para publicarlo en Estados Unidos.
Sí.
¿Los derechos del cómic siguen siendo de ustedes o pasan a ser de la editorial?
Son compartidos.
Ah, ok, vale, vale.
Entonces, nosotros recibimos un contrato y nos reunimos con Paul y le decimos como, no, nosotros ya sí, ya firmo esto.
Ajá.
Y Paul fue como, no. Sí, eso es verdad. Vamos a hacer unos cambios en el contrato, que Paul es un negociador, pero de primer nivel, o sea, es una persona... O sea, no podríamos tener a alguien más increíble.
Sí, o sea, el tipo es el mejor comunicador y negociador que he visto en mi vida.
Sí, entonces dice como, si ustedes pudieran decidir, o sea, si ustedes pudieran pedir algo para este proyecto, ¿qué sería? O sea, fue la única pregunta que nos hizo. Y
O sea, lo que nosotros respondimos inmediatamente fue estar presentes. Es lo único que quiero.
Esta vez queremos estar presentes.
Estar, o sea, porque yo no sé qué va a pasar con esto. O sea, puede que, no sé, que le compren los derechos, que se haga una película, que hagan juguetes, no sé qué va a pasar. O que agarren el producto y necesitan hacer más grapas para otro ilustrador. O sea, uno no sabe en qué situación se puede llegar a encontrar uno. Sí, sí. O que uno se porte como un culo y te saquen del proyecto. No sabemos qué puede pasar.
Claro.
Lo único que queríamos era estar presente. Es igual, es mi bebé, o sea, quiero verlo crecer, independientemente de lo que vaya a pasar.
Sí.
Claro.
Y Paul fue como, wow, me gusta. Ok, vamos a hacer esto y esto en el contrato. Yo creo que él estaba esperando a ver qué clase de personas eran nosotros, no sé.
Pero mira que lo que decía Bobcito ahorita, esta experiencia es buena porque justamente como no son muchos los casos en los que esto sucede, para todos esos artistas que también nos están escuchando, es como entender un poco cómo es ir a hacer ese proceso, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora, este proceso inicia...
Entonces, lo contamos con lujo de detalle.
Sí, este proceso inicia en febrero del 2024.
Salud.
O sea, nosotros publicamos el último en octubre del 2023 y en febrero del 2024 ya estamos revisando el tema del contrato. Estamos revisando el contrato, él nos dice, no, vamos a hacer estas cosas. Nosotros lo estamos coloreando, en realidad nosotros lo estamos coloreando, lo estamos dibujando por segunda vez. Como, o sea, pues como en nuestro tiempo libre.
Sí.
Nosotros ya habíamos firmado, nosotros lo que les mostramos fue la primera versión, esa blanco y negro, con unas páginas a color, en blanco y negro. Pero lo que estábamos haciendo en ese momento, aparte, realmente por nuestra cuenta, era ilustrándolo por segunda vez, desde cero, o sea, lo reescribimos y lo estábamos reilustrando. Sí, con lo que estábamos aprendiendo...
Leyendo,
sí, de guión. Con Robert Mackey.
Sí.
O sea que de todas formas ellos nos conocen y se enamoran de nuestro proyecto con las versiones en blanco y negro y con el pitch original. Como con la energía, es que vibrábamos alto.
Mentiras.
Entonces eso fue muy chévere porque ellos también de alguna forma ven la evolución del proyecto. Cuando nos reunimos es como que este es el proyecto, el que les habíamos, pues el que estamos hablando acá, pero les queremos mostrar estas páginas a color. Entonces es como, wow, ok, esto está evolucionando, está chévere. Y me gusta que también se hayan tomado el riesgo de decir, ok, bueno, sigamos con este proyecto que a pesar de todo estaba cambiando en medio de un contrato. Paul les dice, ok, nos dice a nosotros, ok, estos son los cambios que acabamos de hablar, que vamos a hacer. Yo los voy a hacer las correcciones en rojo en el contrato y se las voy a mandar a ellos. Y eso, o sea, listo, no, de putas, ya quedó. Y pasa una semana, pasan dos, pasan tres, pasan cuatro semanas. Nosotros, o sea, Paul ya habrá enviado eso. Y escriben ellos como, hola, ¿ustedes van a responder este correo? y nosotros quedamos como... Nada, entonces pasa como, no, inmediatamente ahí Paul escribe como, sí, esto está en mi lista de prioridades y lo voy a responder apenas tenga el tiempo. Y nosotros, ah, bueno, listo.
Sí, entonces empieza a pasar
el tiempo, pero mira que en este tiempo nosotros seguíamos coloreando los 8 capítulos y redibujando ciertas partes. Entonces íbamos dándole ahí pam, 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 pam. Y empiezan a pasar los meses. Pasa un mes, pasan dos meses, pasan tres meses y nosotros le escribimos como, Paul, quizás sería bueno enviarle solo 2-3 bullet points, que es lo más importante, y nos olvidamos de todo el resto porque ha pasado tanto tiempo que seguro ya se están enfriando.
Se está enfriando la como todo este tema.
Quizás sería bueno no perder el contrato.
Nada, pasa otro mes, nosotros estamos ya, o sea, estamos en una montaña, nosotros estamos sentados en una vereda y estamos viendo las aves pasar,
estábamos leyendo por esa época africanos de Santiago Posteguillo, obviamente, veíamos sobre la historia romana y estos augur vitalicios, cómo leían
el movimiento de los pájaros, nosotros estábamos en movimiento,
entonces veíamos a los buitres llegar y ya nos volvíamos locos y empezamos a decir... ¿Será que este contrato con este
claro, pasa? Cambió el mundo, pasaba un pájaro volando, dando vueltas y nosotros, no, el vuelo del pájaro no es derecho. Algo está mal.
Bobcito, ¿usted qué iba a preguntar?
No, digamos que a mí todo esto, pues escuchándolos es, pues como también una realidad de miles de emprendedores y de miles de personas que están construyendo una marca. Y esto es una empresa, una marca que además, digamos que hoy en día se está viendo mucho la versatilidad, digamos, de las empresas, en donde la misma gente se aterra y dice: ¿ustedes lo hacen todo? Sí, lo hacen todo. ¿Pero todos, todos? ¿Y solo son ustedes? Sí, solo son ustedes. Nos pasa también en la banda, digamos. ¿Pero todo lo hacen ustedes? Sí. ¿Y no tienen más ayuda? No. Y cuando yo los escucho a ustedes, pues es un poco como ese mismo reflejo. Es que todos nos vemos reflejados de acuerdo a nuestra experiencia. Seguramente quien nos está escuchando también dirá frente a su proyecto de vida eso. Pero viéndolo ya en el cómic colombiano, uno, ¿qué podría decirle a la gente que está ahí detrás, como también trabajándole a sus proyectos, a sus ideas? Y es que no solamente está escribir, no solamente está dibujar, no solamente está pintar. Hay un montón de infraestructura detrás, de logística, de reuniones, de lobby, de estrategia. Ustedes hablan de newsletter, hablan de un montón de contactos y de cosas que en últimas todo tiene que llevar a eso. Entonces pasa también con la música. A veces el músico dice: ah, listo, yo compongo, ta, 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 sueno la guitarra, canto, está mi canción. ¿Y qué vas a hacer con esa canción? O sea, hay un montón de trabajo detrás de a dónde vas a llevar esa canción. Pero volviendo al cómic, es eso. O sea, escuchándolos, es como toda esa infraestructura. ¿Qué podrían ustedes decirle a la gente como esos tips cuando uno ve gente que ya está en un nivel que uno dice: quiero llegar a ese nivel? Como, ¿qué le podrían ustedes decir concretamente a la gente después de este contexto largo que les acabo de dar? Como de: vea, muchachos, de verdad tienen que ta, ta, ta y ta. Con eso yo creo que van a dar ese salto que la gente también está esperando. Porque la gente también dice: ¿y cómo hacen eso? ¿O cómo lo hicieron?
Hay una cosa muy importante para nosotros y es la perseverancia. Nosotros nunca nos rendimos con el proyecto, a pesar de que ya estaba terminado. Seguimos trabajando todos los días en él, sea escribiendo, sea dibujando. Siempre podía mejorar un poquito. Pero la cuestión es esta: nosotros leímos por allá un poco del libro Guión de Robert McKee, y es, hay algo muy interesante que él dice, que es que no existe el talento oculto o no encontrado. Sí, que tú puedes decir, como tú ves a los de la UFC peleando y tú dices: no, seguramente hay alguien en el mundo que pelea mejor que ellos, o un militar que, wow, que es un ops, que pelea mejor que los de la UFC. Y realmente no, los mejores están en la UFC. Sí. Y fueron descubiertos porque son los mejores, sí. Entonces, lo mismo con los escritores. Si el escritor es muy bueno y su arte realmente tiene algo que decir, va a encontrar un público que se va a sentir identificado con lo que le escribe.
Sí, aquí, digamos, uno puede decir, porque ahí uno puede entrar en cruzar una línea y decir como: no, si no estás descubierto es porque no eres bueno. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que hay que hacer unos sacrificios y uno tiene una responsabilidad como escritor. O sea, el escritor no es solo escribe. El escritor tiene que leer, tiene que estudiar y tiene que escribir. Y también necesita tiempo para nutrirse.
Y tiene que vivir.
Y tiene que vivir para poder escribir de lo que vive. Sí, tiene que escribir algo real. Así no lo haya vivido, que pueda hacer una analogía de lo que le está viviendo con lo que
está escribiendo.
Con lo que está escribiendo. Entonces eso es, no quiere decir que sea que porque es malo no ha sido descubierto, sino que no está listo hoy. Eso es lo que pasa.
Tal vez mañana.
Ahora, ahí, por ejemplo, sí, tal vez mañana. Nosotros en algún momento acá en Colombia buscamos Penguin, buscamos Planeta, ¿no? Yo quiero que me publiquen. O sea, a nosotros no nos, en ese momento no nos pusieron atención.
No teníamos la audacidad de encontrárnoslos y abrirles la puerta.
Les hacíamos lobby y nosotros no entrábamos, nosotros rompíamos la ventana.
Exacto. Y empezamos a hacer todos estos contactos, pero sí. Y siempre estuvimos en conversaciones para publicarlo con varias editoriales aquí en Colombia, pero nunca se daba del todo la oportunidad, a pesar de que estábamos a nada de firmar algo.
Siempre estábamos a nada, pero es diferente tener el contrato firmado y la plata en la cuenta a tomarme un café y seguir hablando de esto. ¿Cuándo va a pasar?
Sí. ¿Le hacía falta algo a Order?
Si no estaba listo. Ahora, digamos, nosotros lo que hicimos, porque como no habíamos conseguido cómo publicar, nosotros conseguimos inversión y lo autopublicamos nosotros. Entonces nosotros hacíamos el trabajo editorial y nos funcionaba más a nosotros venderlo que una que hacíamos más plata, o sea, el 100% del producto, y lo podíamos repartir en las diferentes cosas que necesitábamos, la promoción, la distribución. O sea, distribución me refiero a viáticos, porque lo distribuimos es nosotros, pues, en el stand
y pues,
en caliente.
Y pues los eventos, o sea, la verdad es que un stand de order era, pero costosísimo.
Claro, como así.
O sea, la metíamos durísimo, entonces. Pero podíamos darnos esos lujos porque nosotros éramos los que podíamos decir a dónde iba a ir el dinero.
Sí, claro. Entonces, lo que dices es, hoy trabajamos el contrato, perdón, hoy trabajamos el producto, trabajamos en estudiar el producto, en hacerlo mejor, y hoy tenemos ese contrato de publicación que estábamos queriendo hace 3 años. Sí, entonces...
Perseverancia, como decía.
Exacto, hoy fuimos descubiertos porque hicimos el trabajo. Otra cosa que quiero agregar ahí, porque, o sea, uno puede decir, no, trabaja, que es lo que dicen los gurús influencers, y es lo que nosotros vivimos en ese momento, y es, no, trabaja y todo se va a dar. Igual uno necesita un poquito de suerte, porque nosotros podemos decir, no, trabaja y todo se va a dar, y nosotros tenemos 12 años con este proyecto, y hemos dudado mucho y hemos querido
botar la toalla igual.
Sí, muchas veces. Y nosotros tuvimos la suerte de que en algún momento conocimos a Paul, sí, obvio, lo buscamos, pero pudimos encontrarlo. Puede que en otra ocasión no pase. Entonces, si la duda es, ¿hago esto o no? La verdad, sería no perder el tiempo, porque no es algo que pueda llegar a pasar. O sea, no es algo que sea certero que vaya a pasar. Y eso puede ser no gratificante, y uno puede, en serio, destruir su vida jugándola en un casino.
La verdad,
es el casino de la vida lo que estamos haciendo.
Tienes que amar tanto lo que estás haciendo para estar dispuesto a fracasar.
Mire que me hicieron acordar de una frase que tiene Woody Allen, que es como, me costó 20 años tener éxito de la noche a la mañana. Obviamente hay ciertos componentes de circunstancias y de suerte, pero hay un trabajo constante todo el tiempo. Venga, pero entonces firmaron el contrato con Chispa.
Entonces, espera, porque es que la cuestión del contrato es que se demoró muchísimo tiempo, porque nosotros habíamos hablado con Paul, no habíamos recibido como una respuesta todavía, y Paul la verdad estaba muy ocupado en sus cosas, estaba trabajando en series, estaba trabajando en otras películas, estaba muy ocupado en su vida laboral y personal.
Sí, que no digamos lo personal, pero él estaba teniendo...
Pero eventualmente...
Ah, se rompió unas costillas.
Bueno, pero eventualmente nosotros...
Claro, por eso no estaba contestando.
Claro.
Nosotros...
Y ustedes viendo el cuervo ahí en Tabio.
un consejo de Lobby es... No forzarlo. O sea, si no se está dando en este momento, no forzarlo, porque uno empieza a oler mal.
Sí, a dañar las relaciones.
O sea, cuando uno está... Nosotros lo pusimos eso incluso ahora en el cómic. Es que un hombre desesperado está destinado a cometer errores.
Y a tomar malas decisiones.
Sí, y eso va por algo que dice, que decía...
¿Qué dice?
Que decía Bonaparte, que dice Bonaparte. Que decía Bonaparte, y es...
Ah, no volverse loco.
Sí, que ¿cómo era? No volverse loco... No, tener la calma cuando el mundo alrededor se está volviendo loco.
Sí, sí.
Entonces, para Lobby, para hacer Lobby, para cerrar contratos, o sea, para crear relaciones, es no forzarlas. Porque uno es cuando está desesperado, uno dice como, haz mi cómic ya, necesito que hagas mi cómic ya, yo me estoy muriendo de hambre.
Sí.
Esa no es la responsabilidad de la otra persona, eso es algo que quiero yo.
Sí.
La otra persona también tiene sus problemas y está también buscando...
Sus proyectos
y sus intereses.
¿Alguna vez nos dijo esto?
Uno sí tiene que buscarlo.
¿Alguna vez nos dijo esto Sandy Schwartz? Que era... Nosotros le decíamos, necesitamos conocer a esta persona. Y él nos decía...
Él
estás haciendo sus películas.
Sí, claro. Esa persona va a hacer su siguiente película.
Sí, o sea...
¿Se la quieres mostrar?
Porque haría lo tuyo si quiere hacer lo de él.
Exacto. Entonces, no es forzar el proyecto. Es construir una relación. Y sí, yo estoy trabajando en esto, te voy mostrando lo que estoy haciendo, y uno va construyendo una relación y va moviéndose así, hasta que uno encuentra una persona que dice, estoy enamorado de tu proyecto, quiero entrar ahí.
Sí.
Bueno, entonces nosotros terminamos como ilustrarlo por ahí en noviembre del 2024. Y entonces volvemos a
nosotros tomamos esta vez la batuta y decimos como, hey, le escribimos a Chispa, le escribimos a Puebla todo el tiempo, y es como, miren, aquí terminamos esto y nos encantaría que le pudieran echar un vistazo.
Sí, llevamos este proyecto a su forma definitiva y nos gustaría retomar la conversación por donde íbamos antes.
Ajá. Entonces, empezamos a recibir otra vez los correos y nos reunimos para revisar los puntos que estaban pendientes del contrato.
Pero eso fue con Chispa y Paul en caliente, y empieza por los puntos que nosotros tenemos, son esto. O sea, ha pasado un año y pico desde que hablamos la primera vez.
Sí, desde que leíamos pájaros.
Sí,
ha pasado un año.
Entonces eso también es mucha paciencia, por eso mantener la calma. Nosotros nos estamos volviendo locos mirando pájaros, el vuelo de los pájaros.
Pero aún así, en ningún momento paramos de seguirle trabajando.
Exacto. Ah, una cosa que nosotros leímos muy curiosa en Gatsby, al final de Gatsby, bueno, lo voy a decir, no importa, es un libro viejísimo. Al final de Gatsby, cuando llega el papá de Gatsby, que él muere, están en el velorio, él se encuentra con el protagonista, Nick, que se llama, y el papá de Gatsby le muestra a Nick un libro que encontró, que estaba, en las últimas páginas, Gatsby había puesto su rutina. Entonces el tipo tenía, o sea, para convertirse en la figura que se convirtió, era levantarme a las 6 de la mañana, hacer ejercicio, estudiar, yo no sé qué. O sea, él tenía una rutina súper bien planificada para poderse convertir, o sea, era lo que él iba a hacer para convertirse en la persona que se convirtió en el gran Gatsby. Eso era lo que hacíamos nosotros. Nos levantábamos a las 6 de la mañana, leíamos, hacíamos ejercicio e íbamos a trabajar.
Sí, teníamos una rutina súper estricta.
Nosotros,
igual, a pesar de que estuviéramos por allá leyendo pájaros en una cueva, en una montaña, pues igual.
Nosotros, cuando terminamos y dividimos las ganancias, repartimos las ganancias, que en realidad no repartimos ganancias, repartimos la inversión. Es decir, no hubo una ganancia, conseguimos lo que necesitábamos para repartir.
Pues porque tomamos unas decisiones muy arriesgadas al final.
Sí, y pues eso le costó le costó la ganancia a los inversores.
A los socios,
pero no perdieron un peso. Eso fue lo importante para poder llevar el proyecto como lo queríamos llevar. Nosotros decidimos, todos querían volver a entrar otro año y rodar. Nosotros decidimos no. Nos vamos a enfocar, nosotros no queremos imprimir ya, por eso es que el libro quedó fuera
del mercado,
es porque nosotros decidimos no volverlo a imprimir y agotar las existencias, porque queríamos sentarnos a desarrollarlo otra vez, no estábamos satisfechos, no éramos felices. Como no hay ventas, entonces nosotros tenemos igual que vivir de algo
en algún momento.
Entonces nosotros decidimos dejar de vivir de lo que habíamos conseguido, o sea, el sueño era vivir de eso y decidimos dejar de vivir de eso. Y teníamos que vivir de algo. Entonces nos conseguimos unos trabajos y era eso. Me levanto a las 6 de la mañana, hago ejercicio, trabajo y en la noche paso hasta las 10 de la noche haciendo esto. Y así todos los días durante todo ese año. Y los fines de semana igual. Y entonces ya no tengo el trabajo el fin de semana, sino que a nosotros nos pasó. Es muy duro porque nosotros, las personas que llegaban al stand, nos decían, ¿cómo hago esto? Y nosotros, hazlo. O sea, llega al trabajo y ponte a hacerlo en la noche. Y nosotros no lo habíamos
hecho. Lo que pasa es que igual, pues ya habíamos pasado ese punto, o sea, habíamos pasado de tener que trabajar a solo vivir de lo que nos gusta y después volvimos al punto,
sí.
Fase 1.
O sea, cuando digo que a nosotros no nos había tocado es porque nosotros, después de la universidad, trabajábamos, dejamos la universidad y nosotros encontramos el camino igual muy rápido en hacer esto.
Ya a los 21.
Pues, sí, o sea, rápido, entre comillas. A los 21 nosotros ya estábamos trabajando con Carlos Argüello.
Sí, pues ya estábamos trabajando haciendo
ya no se sentía
venga,
como un
esperen,
trabajo.
Esperen, pero es porque se me desviaron otra vez. ¿Firmaron el bendito contrato o no?
Entonces, bueno, ahí va con el tema del contrato.
Hablamos con ellos en noviembre, finalizando noviembre, y esperamos el contrato todo diciembre. Entonces nosotros pusimos el 24 de diciembre un whisky en el árbol. Un vino, era un whisky en el árbol. Y decíamos, este lo vamos a destapar solo cuando llegue ese contrato.
Sí,
ese es el regalo de Navidad.
Paul dijo, ok, los cambios son estos y estos.
Y ellos dijeron, sí. Este no, pero como son ustedes, vamos a darles el visto bueno. Esto, wow, es un contrato súper increíble. Y ellos quedan, y Paul dice, ok, ¿quieren que hagamos los cambios nosotros o los hacen ustedes? Y ellos fueron como, no, los hacemos nosotros. Sí. Y ahí entonces, bueno, teníamos ese whisky para el 24, para abrirlo el 24 de la noche, y esperamos desde noviembre 26, día, no llegaba el contrato. El 24 pues sacamos el whisky del árbol, no llegó el contrato.
Sí.
Nosotros, bueno, llegar al 26, ya 28.
Yo el 31.
Ya el 29 uno dice, bueno, llegar al 29. El 30 uno ya dice, no llega ni hoy ni mañana, ya es 31 de diciembre. Y el primero no llegará y el segundo tampoco.
Ahora pasó algo muy loco porque ya estamos entrando en 2025.
Sí, vale. Sí. 2025. Bueno, entonces estamos en 2025, enero. Y nosotros, bueno, el contrato llegará en algún momento. Primera semana de enero. Se está...
Todavía no ha llegado el contrato la primera semana de enero y empiezan los fuegos en Los Ángeles.
Se está quemando Hollywood.
No, este man, sí, no, Dios.
Esta semana de enero, los fuegos están pasando a San Diego, que es la meca del cómic. Tercera semana, Diamond Comics, el distribuidor de indies más grande del mundo,
se declara en
bancarrota. Y nosotros, no, esperar sí, otro año a ver pájaros otra vez volar. Cuarta semana de enero llega el contrato. Contrato
qué pronóstico. Qué felicidad, me imagino.
Pero espera, porque entonces aquí decimos,
y nosotros, wow,
le decimos, Paul, llegó el contrato, lo firmamos, y nos dice, no, todavía no lo
hace falta
un punto. Bueno, entonces eso lo estuvimos negociando hasta el 5 de febrero.
Sí, entonces ya nos pusimos a negociar y el 5 de febrero lo pudimos firmar. Y fue como, listo, oficialmente vamos a publicar. Y ahí cambian de administración, entonces llega Trump.
Sí, empieza todo el tema de los...
Y vamos a poner tarifas.
Las tarifas, sí.
Claro, y ellos imprimen en Canadá, ahora son 20% más, ahí no se sabe qué va a pasar en el mercado, entonces no estamos listos. Además, ellos estaban negociando otro contrato de distribución que oficialmente ya anunciaron, ahorita están, pasaron de Scout Comics a AMP Comics, que son nuevos. Entonces también estaban negociando eso más los tariffs. Y eso hizo que tuviéramos que esperar todo 2025. Mientras tanto, nosotros
tomamos otra decisión de esas locas.
Nosotros les entregamos el cómic en noviembre.
Pues ya estaba listo.
En ese noviembre de 2024, y ya estaba listo. Nosotros para febrero de 2025 dijimos, no estoy satisfecho con el producto.
No.
Y entonces, claro, fue algo divino que se demorara otro año.
Porque le metimos, pero durísimo, sí, a la ilustración.
Lo volvimos a escribir y lo volvimos a dibujar.
De cero.
Entonces, obviamente, fueron unas trasnochadas demasiado bestiales, pero esto es la otra cosa. Nosotros tenemos 2 meses en vacaciones en este momento. En vacaciones del cómic.
Okay.
Hace 2 meses lo terminamos.
Tengo una pregunta, obviamente no con la intención de que den valores ni nada, sino de que la gente entienda cómo funciona la industria. Cuando ya firmaron el contrato y se dieron el cómic, ¿les dieron un anticipo por ese cómic o aún siguen sin ver dinero?
Cuando uno trabaja con cómics indies, ¿qué quiere decir indie? Que no es Marvel, que no es DC. Cuando es indie, es creator owned, que el creador tiene los derechos. Nosotros, pues sí, tenemos los derechos de nuestro cómic, pues los compartimos, pero cuando es de Marvel, cuando es de DC, ellos tienen que comprar la idea y se abre un anticipo. Ahora, si te das cuenta, ellos no publican ideas originales, ellos van a publicar el siguiente cómic de Batman.
Claro.
Por 2 cosas, no tienen que gastarle plata comprando otro cómic, y 2,
ya está probado en el mercado.
Ya está probado en el mercado, lo tienen probando 80 y pico de años. Ellos lo que hacen es que te pagan por la página. Entonces, tú vas a ilustrar una página de Superman y tú la vas a escribir, entonces yo te pago por la página, a mí me pertenece, yo te estoy pagando por el trabajo.
Exacto.
No te pertenece a ti. Sí, los derechos morales, pero no los patrimoniales. Es decir, te pertenece Entonces tú tienes el derecho de decir esto es mío, o sea, yo lo hice, pero no te pertenece la plata que llega a eso. Yo por eso te estoy pagando. Sí. Eso es cuando no es creator owned, cuando es...
Eso es cuando es Marvel o DC. O sea, sí, sí, tú dibujaste este Batman, pero este Batman me pertenece.
Exacto. Exacto. Cuando hay Cindy, hay dos opciones. La primera es que te dan unas regalías cada venta. Y la segunda es que te pueden dar un adelanto de esas regalías. Exacto. Entonces, cuando es DC, cuando es Marvel, te dicen, yo te pago por el trabajo y yo lo exploto comercialmente, tú no. A ti no te tocan regalías porque ya te pagué por la página.
Exacto.
Eso es lo que pasa, Marvel y DC. Ahora, ellos tienen una estrategia. Yo proyecto tantas ventas porque es un Batman. Yo voy a agarrar la proyección de esas ventas y voy a sacar un adelanto de lo que proyecto en ventas para pagar esas páginas. Entonces ellos igual están jugando con lo que serían las regalías.
Sí, están tomando un riesgo.
Están tomando igual un riesgo. Entonces depende de cuáles sean los creadores, ellos saben que van a vender tanto y entonces pueden pagar más o menos, dependiendo de a quién vayan a contratar para este proyecto específico.
Sí.
Ahora, cuando es creator owned, cuando es un indie, están esos dos caminos. Están los dos caminos. Ellos no te van a pagar el proyecto porque es un indie. A ti te pertenece, no a mí. Yo, por lo tanto, no tengo que pagarlo.
Exacto.
Si está hecho, es mejor para mí porque yo solo tengo que revisarlo, decir me gusta o no me gusta y ponerlo en el mercado. A ti te corresponde lo que yo pueda vender.
Sí.
Si se vende mucho, lo vuelvo a imprimir. Si no se vende, no lo vuelvo a imprimir.
Exacto.
Y el otro es, si no está terminado, pero yo confío en este proyecto, o sea, la editorial dice como yo me meto al fuego por este proyecto, que es un riesgo. Ellos dicen, yo proyecto que en promedio un indie vende tanto, entonces yo te puedo dar un adelanto
de las regalías.
De las regalías. Es decir, si el cómic no vende, tú estás en deuda, pues no te lo voy a cobrar, yo tengo que ver cómo saco plata de esto, por eso es un riesgo.
Exacto.
Y si vende más, entonces yo te empiezo a pagar regalías después de que yo recupere la inversión
y del adelanto.
Exacto, o sea, digamos que te dan $10,000 y entonces esos $10,000 ellos van a vender hasta que no terminen de vender los $10,000 que les corresponde a las regalías, no empiezas a recibir el dinero otra vez.
Ya, me interesa.
Así funcionan los adelantos.
Es un mundo muy interesante el de la publicación de cómics.
Sí, pero así también funciona la de los libros.
También.
No, o sea, pues no es que te van a comprar el libro y ya no te doy regalías, eso no, pues
sí, no
pasa en los libros, ajá. Pero la industria editorial hoy funciona como si fueras un cómic indie.
Ok.
Wow. Lo que pasa es que los libros tienen un público más grande, los cómics es un mercado más reducido.
Sí, claro. Porque, digamos, pagan la página al escritor, la página, o sea, pagan.
Pero el público, digamos que no todo el mundo lee dibujitos. La gente lee libros, literatura, novelas, eso es lo que yo voy a comprar en una librería, no necesariamente un cómic que lo veo como un libro de niños. Sí, o sea, la gente no está comprando Watchmen. Si tú vas a una librería hoy, te vas a dar cuenta que ha reducido mucho la sección de cómic. Ahora es 70% manga, 30% cómic, y ya no es un estante, será medio estante.
Sí, igual para cosas como Marvel y DC también hay excepciones, como es Alan Moore, ¿no? Que de todas formas recibe regalías de Watchmen.
Sí, claro, cada quien va negociando sus... Y toda esta travesía que nos contaron desencadenó en que la gran noticia es que Order se va a publicar entonces en Estados Unidos. ¿Cuándo?
Ok, en junio de este año, ya en exactamente, no sé, como 68 días.
Sí, y lo chévere es que tenemos una portada variante del 5 veces ganador a Leisner, Eduardo Ruiz.
¿Cómo pasó eso? Nosotros tuvimos a Eduardo aquí, lo entrevistamos en la banda del cómic. ¿Qué pasa?
Que es un bacán.
Sí. Nosotros no conocíamos el trabajo de Eduardo Rizzo hasta que lo vimos lo trajeron acá a Comic Con Colombia 2022 y nosotros realmente no sabíamos quién era, pero fuimos y le regalamos una copia porque pues nosotros estamos acá en Colombia, hay alguien de otro país, entonces regalemos una copia.
Sí, queremos
que conozca nuestro trabajo y yo vi la tapa de ese tomo de Panini de Moonshine. Y dijimos, sí, wow. Y como, yo tengo que comprar esto, o sea, yo tengo que leer esto. Y cuando yo empecé a leer Moonshine, fue como, wow, algo que nunca me había esperado.
Siguiente, y empezamos a devorar todo lo que ha hecho.
Eso les iba a decir, de hecho hay cositas del estilo de ustedes que me hacen recordar a Cien Balas.
Entonces, es muy, muy interesante porque obviamente Eduardo Risso inspira muchísimo lo que nosotros terminamos haciendo hoy con Order en temas de ilustración.
Ahora nosotros,
porque nos explotó la cabeza lo que hacía. Todos los libros de semana los tenemos hoy.
Sí, yo he tratado igual de buscar la línea de Eduardo como inspiración, no los negros, porque lo que hace es que maneja, o sea, él crea el siempre ambiente con la iluminación. Yo no puedo hacer eso.
No, él es un es un monstruo, una leyenda viviente del cómic. Y
hay personas muy contadas que tú ves y tú puedes decir, ese es el trabajo de él.
Sí,
él es una de esas personas hoy, que tú ves el trabajo y tú sabes que es él.
Sí.
Oiga, chicos, ¿y el cómic se va a publicar también en español o solo será en inglés? O pues es una pregunta como muy básica que a veces uno se la hace.
Pues primero se va a publicar en Estados Unidos.
¿Solo en inglés?
Solo en inglés. Ellos, como funciona el mercado norteamericano, es que ellos van publicando grapas mensuales, cómics mensuales, floppies, y una vez terminan, ellos anuncian un tomo que copila las grapas. Entonces ellos van a copilar un tomo. Acá en Colombia, lo que vamos a buscar es eventualmente publicar ese tomo. Eso es lo que queremos hacer acá.
No traer los cómics, sino el libro ya.
Sí, digamos que, o sea, si podemos traer algunas grapas para eventos, pues traeremos unas grapas para eventos, pero nosotros lo que queremos es traer el tomo, que va a ser mucho más rentable.
Sí, como una recompensa.
Y la gente va a poder leer toda la historia completa, que a veces pasa mucho con el cómic colombiano, lo hemos dicho varias veces con Bobcito, y es como que se empiezan las historias y no se terminan. Entonces aquí es como tener toda la historia en un solo tomo.
Sí, eso es lo que queremos hacer, queremos traerlo ya y queremos traerlo, digamos que el... O sea, nosotros estimamos que el tomo va a costar como 36 mil pesos.
No, está muy barato.
Entonces eso es lo que queremos traer acá.
Wow. Bienvenido.
Sí, vamos a ver. Igual. Ahora igual sale el tomo. El tomo se va a distribuir por Simon & Schuster. Entonces vamos a poder seguramente meterlo en Amazon y Busca Libre. En inglés.
Bueno, ¿saben qué deberíamos hacer? Tratar de hacer cuando tengamos tomos, sean en inglés o en español, del nuevo Order, organizar una firma junto a la banda del cómic, nos buscamos un lugar y que la gente pueda ir, conocerlos, que ustedes vendan el producto y que ustedes también puedan hacerles una dedicatoria, de pronto que dibujen alguna cosita, eso sería
sí, como chévere. Traer, porque nosotros vamos a conseguir unas ediciones. Lo que pasa es que estos cómics se imprimen en Estados Unidos y no vuelven a salir. Eso pasa con las grapas.
Eso es lo que sucede allá. O sea, digamos, ellos ya después de publicar los tres cómics, ellos copilan el primer volumen
y solo venden.
Y ya las grapas no vuelven a salir. Eso es lo que crea ese coleccionismo. Entonces sería chévere traerse algunas grapas. Porque igual es la misma, es la historia completa, pero tienen esas tres grapas.
Bacano.
Por eso es que uno ve una grapa de Superman que cuesta 6 millones de dólares.
Claro. Miren que ahorita que está el boom de Absolute Batman. Hicieron una reimpresión de la primera grapa, pero obviamente ya es distinta a la grapa original, que ya debe costar un montón de plata.
Sí, claro. Entonces eso es lo que pasa. Digamos que el Absolute Batman se sigue vendiendo, es porque es un ongoing series y la gente lo sigue pidiendo.
Sí, sí, es porque tienen mucho, o sea, no han terminado de publicar las grapas.
Pero lo que pasa con un indie, o sea, tú hoy vas a buscar una grapa de Moonshine, no la vas a encontrar en el mercado, eso ya no existe.
Como en eBay.
Sí, en eBay ya es coleccionismo. Es subasta. En cambio, si tú vas a buscar un tomo de... Ah, bueno, si vas a buscar un tomo, un trade paperback, lo vas a conseguir, eso sí se sigue imprimiendo.
Sí, claro.
Si buscas el pasta dura, también es coleccionismo. Uh-huh. Porque lo que hace es que el pasta dura es tan... Es una inversión tan grande para la editorial que un cómic en pasta dura no lo imprimen a menos que haya una necesidad, que se genere una necesidad... que lo compran mucho.
Sí, pues es que lo que sucede con Watchmen. Libros como Watchmen, que son siempre evergreen.
Sí, siempre son evergreen. O sea, los que son evergreen, siempre los van a imprimir en pasta dura.
Como Kingdom Come, o que le hacen Absolute.
Como los Library. Sí, las historias grandes siempre van a estar en pasta dura. Una historia indie, como Moonshine, como... no sé, Fear Agent, o sea, algo.
Sí, 100 balas, The Night House on the Lake.
Cual, pues todas sí, tú lo vas a buscar y va a estar agotado porque el pasta dura, se demoran en imprimirlos y los imprimen cuando haya una necesidad, cuando el público lo quiera. ¿Y cómo saben eso? Literalmente hay mucha gente pidiéndolo.
Chicos, una última preguntita, porque nos podríamos quedar aquí horas y horas hablando, pero una última pregunta. ¿Qué va a pasar con Order después de esto? Empezamos la entrevista hablando que iban a ser 24 números, pero viendo pájaros han cambiado muchas cosas. ¿Tienen planes para que Order siga o ya es hora de descansar de Order y van a iniciar otra aventura con otra historia? ¿Qué tienen pensado?
Pues lo que podemos decir por ahora es que tenemos puesta la camiseta de Order por un tiempo. Sí, nosotros vamos a publicar un volumen ahorita. Y yo no sé si puedo decir esto, pero pues sí, igual lo podemos decir, no sé, pero lo voy a decir. La idea es que nosotros vamos a hacer otro volumen el año entrante.
Ok.
Entonces, por ahora van a ser dos volúmenes. Si yo tuviera la potestad de decir, o mi hermano tuviera la potestad de decir, a nosotros nos gustaría hacer entre 7 y 9 volúmenes. No sabemos qué va a pasar.
Tacho, pero 7 o 9 volúmenes es cuántas. 7 o 9 volúmenes, ¿cuántas grapas están diciendo?
21 grapas.
Ah, ok.
Sí. Okay. O sea, digamos, Moonshine tiene 27.
O sea, 27 toda la historia.
Toda.
Ah, ok, ya. Vale. Bobcito.
Pues no, yo quedo con un montón de reflexiones. Obviamente la conversación se alarga y uno quisiera como preguntarles otro montón de cosas que surgen a través de la conversación, ¿no? Porque digamos que a través de todo este trabajo, ustedes ahora lo mencionaron con una pregunta que les hice, como cuáles son los tips para lograr llegar a ese nivel. Pero también hay un montón de otras cosas que a veces la gente no las ve y es la magia. Y eso no se improvisa, eso no se aprende, eso no se lee, eso no, eso es una cosa que uno ni entiende, nadie lo entiende. Ese feeling, esa chispa, no todos los hermanos entienden igual. No todos los hermanos trabajan juntos, no todos los hermanos tienen ese feeling, y cuando se logra hacer ese feeling, y a veces no solamente entre hermanos como les pasa a ustedes, digamos que en el caso por ejemplo de la banda, Carlitos y yo somos amigos, pero hay ese feeling que uno no sabe qué es, ¿no? Como que nos entendemos, como que trabajamos muy bien en equipo, y eso no se consigue siempre ni tan fácil, ¿no? Y digamos que uno también desde acá lo que ve es una envidia de la buena, de tener como un hermano tan chimba. Qué chimba tener un hermano así, parce. O sea, yo lo veo desde acá y de verdad los felicito, pues porque envidia de la buena, qué chimba uno poder como tener ese par, como ese partner ahí que uno de verdad compagine de esa manera. Y también me hacía esa pregunta como que ustedes algún día pelean y cómo tramitan, digamos, esas cosas, pues porque aparte de trabajar, pues también son hermanos que conviven y que pues obviamente enfrentan cosas familiares que pasan en todas las familias. Entonces, manejar ese equilibrio emocional, ese equilibrio mental, digamos, que ha hecho que se supere para que puedan llegar a donde lleguen. Y lo último que les quería decir es que uno ve ejemplos de gente que ha llegado muy lejos. Pienso en Michael Jackson. O sea, un man que la rompió demasiado, pero ya en un nivel muy pro. Pero los esfuerzos que ese man tuvo que hacer, ¿cierto? Para de lo que ustedes hablan de sacrificios, noches, internados, no sé cuántos meses. O sea, ahí pensaba yo como en la vida personal. O sea, uno dice, bueno, ¿y dónde quedan las novias? ¿O dónde queda, no sé, ir a comer pizza? Simplemente, sí, o sea, que eso también hace parte de la vida, ¿no? O sea, que es también mantener esos equilibrios porque uno se enloquece. O sea, yo no me imagino uno internado de verdad, de por vida haciendo esto. Pues yo creo que también esas cosas, bueno, esto es un montón de reflexiones que uno como que quería atrapar de final, como me imagino que allá la gente que nos escucha también se estará haciendo un montón de reflexiones, pero a mí me queda un montón como todo esto que les acabo de decir y es admirable, de verdad que ustedes chicos, al escucharlos una vez más hoy, digo como, no, estos manes son demasiado tesos y mis respetos, y aquí como banda de verdad nos sentimos muy felices de que nos puedan contar todas estas historias y que digamos, tantos años hayan pasado y sigamos, digamos, viendo esa evolución positiva que no siempre se da. Y de mi parte, felicitarlos y decirles que de verdad, envidia de la buena, y qué chimba que existan hermanos así, qué chimba que sí existan proyectos colombianos así, y solamente son inspiración, o sea, inspiración al 100.
Gracias, gracias, gracias. Pues, entre paréntesis, no hay equilibrio, sí, no, no existen. Pero una cosa buena que se puede hacer es irse todos los sábados en la noche a comerse una McDonald's con el parche.
Sí.
Sí, no hay equilibrio, sí. Pero uno tiene que obligarse a despejarse en un momento, porque... Sí, sí.
No, 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 que ustedes dijeron en algún momento, alguno de los dos dijo una frase que es como que hay que vivir para poder escribir, y yo creo que eso conecta con lo que está diciendo Bobcito. No, yo también les agradezco mucho el espacio. Hay muchas de las cosas que mencionan que resuenan en mí, porque comparto muchos de los gustos de escribir, de incluso saber todas esas ñoñadas de la industria del cómic que me parecen muy interesantes. Y que hace unos años con Bobcito como que hemos interiorizado mucho más, porque la banda era como una cuenta muy del mainstream, de las películas, que lo sigue siendo, pero también ahora abraza mucho el cómic, y por eso también queríamos tenerlos acá, porque queremos seguir aprendiendo, queremos darle divulgación al trabajo que hacen los artistas colombianos, latinoamericanos. Y nos alegra mucho, de verdad, cuando quieran venir otra vez. Yo me quedé con un montón de preguntas, yo quiero saber, porque se me hace una locura saber cómo dibujan, si uno empieza una página, la termina la otra. Así que pues nos quedamos con las ganas de conocer un poco más de ese proceso creativo. Y así que bienvenidos cuando quieran, chicos, otra vez aquí a la banda del cómic.
Súper, muchísimas gracias por tenernos acá. Y es increíble hablar con ustedes siempre. Y les respondemos las preguntas detrás de cámara.
Ahí queda pendiente para un camerino. No, pues muchas gracias a los que llegaron hasta acá. ¿Quieren recordar sus redes sociales? ¿Quieren decir dónde la gente puede estar pendiente? Acuérdense que cuando uno es friki, así el libro lo publiquen en Estados Unidos, uno se busca la manera de tenerlo.
Escriben Alban Brothers, ALBAN Brothers, en internet, y lo que les salga ahí nos van buscando.
Sí, sí, ahí, o sea, ahí sale Instagram, Facebook, todo.
Genial.
Ya sale el cómic en Golden Apple Comics.
Sí, brutal. Pues muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá, a los que les encanta saber de este mundo del cómic, y nosotros nos encontramos muy pronto en un nuevo episodio.